Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen también como siempre con su adhesión tal vez inquebrantable a este programa desde la primera hora en la cadena COPE. Hemos empezado a las 7, las 6 en Canarias. Hoy desde Asturias estamos en Gijón, en el Teatro Jovellanos, emitiendo para toda España. Hoy ha comenzado a andar, ha comenzado el trámite parlamentario de la ley de transparencia. Dirán ustedes, ¿esto qué es? Bueno, pues hay quien piensa que era una necesidad. La pérdida de credibilidad y de confianza en las instituciones y en la clase política, sobre todo esto segundo, se han intensificado por los casos de corrupción de los últimos años. Unos casos de corrupción a los que la sociedad es aún más sensible por la crisis económica que sufre nuestro país desde hace ya 5 años, casi 6. La corrupción y los políticos pues están en la segunda y la tercera posición de las preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La preocupación por la corrupción se ha duplicado en los últimos meses, con los distintos casos que salpican a diario los medios de comunicación. Últimamente, sobre todo, pues alguno de ellos, como el de los papeles del tal Bárcenas, lo del caso Nós, o la trama de los seres falsos de la Junta de Andalucía, o aquellos casos que afectan a dirigentes de la Generalitat de Cataluña, como el de las concesiones estas de las ITVs o el caso Palau. Ha habido para casi todos, con la ley de transparencia se quiere reconocer el derecho de los contribuyentes, es decir, de todos nosotros, a saber a qué se destina cada céntimo de los impuestos que pagamos. Oiga, a estas alturas no está mal que nos reconozcan este derecho, ¿no? Porque en realidad es un derecho, no es que nos den una gracia a los políticos. Vamos a decirles a ustedes qué hacen con nuestro dinero. No, es nuestro derecho porque es nuestro dinero. España es de los últimos países de la Unión Europea en sumarse a este ejercicio de transparencia. El gobierno asegura que es la primera reforma institucional para la regeneración de la democracia, de nuestra democracia. Soraya Sáenz Santamaría es la vicepresidenta del gobierno.
La transparencia se convierte en un valor y el buen gobierno en un marco ético para que nuestras administraciones, nuestras instituciones recuperen la credibilidad y para que presten el servicio que demandan los ciudadanos en las condiciones de responsabilidad que merece nuestra sociedad democrática.
Se podrá solicitar toda la información elaborada o adquirida en el ejercicio de funciones públicas, salvo casos de seguridad nacional. Se fijarán principios éticos por lo que se regirán las administraciones, ojalá. Se crea el delito de ocultación o falseamiento de facturas. ¡Hombre! Si esto llega a estar antes, no queda nadie. Los partidos políticos tendrán que publicar todas las retribuciones. ¡Hombre! ¡Qué noticia! Incluidas las subvenciones. Ah, pero que no se publicaban las subvenciones. Y dar cuenta de todas sus actividades. Por supuesto que se incluye aquí a todo el mundo, Se incluye al Banco de España, a la Iglesia, a los sindicatos, a la patronal y a la Casa Real.
La Casa Real responderá al mismo régimen de transparencia que se exige, por ejemplo, al Congreso de los Diputados. Con este nuevo avance, la española se convertirá en la primera ley de transparencia de Europa que incluye explícitamente a la Casa Real.
Se nos dice que fue la propia Casa del Rey la que solicitó que se le incluyera en esta ley de transparencia. Esto es un hecho sin precedentes en Europa, también es un hecho sin precedentes lo que está ocurriendo con algunas personas que han integrado pues la familia del rey, como es el caso del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el caso Nós. La ley de transparencia ha iniciado hoy su tramitación en el Congreso con algunos cambios en el proyecto inicial que a lo mejor se entienden peor que mejor. El Gobierno ha accedido a que sea un Consejo Independiente de Control y Sanción de las Autonomías y Ayuntamientos, que lo elija el Parlamento, que no está mal. El problema es que el Gobierno ha cedido a los nacionalistas, bien sabrá por qué el Gobierno, supongo que para sumar más consenso, que fuera el control del Ministerio de Hacienda. Hay que dar ese detalle del que hablaremos, por supuesto, esta noche y preguntaremos en el Gobierno esta noche en esta linterna por qué este cambio, por ejemplo, o cuáles son los fundamentos de la ley de transparencia, que si se tiene que hacer una ley de transparencia es porque antes o hasta ahora pues no había y era todo bastante opaco, como ustedes pueden comprender y comprobar todos los días. Por cierto, uno de los momentos del debate parlamentario lo ha protagonizado la vicepresidenta Sáenz Santamaría, que ha tenido que dejar claro que es ella y no otro el que provee sus tarjetas de crédito. Ha sido en respuesta al portavoz de Esquerra, Alfred Bosch.
Igual tiene una en el cajón y todavía no se ha dado cuenta.
Yo las únicas que tengo son las que me ha dado mi banco a mí, que nutro con mi sueldo, con que retírelo.
No hay ninguna afirmación que retirar, porque no he hecho afirmaciones.
Señor Bosch, ¿lo retira o no? Vamos a ver si nos llevamos.
Si la señora vicepresidenta se ha sentido herida, pues lo retiro.
Pues menos mal que lo ha retirado. La verdad es que hay una serie de diputados en esta legislatura en el Congreso que no paran de dar noticias, y no precisamente buenas. Una tarjeta de crédito resistente y con muchos fondos públicos, de esos que pagamos todos, es la que necesitan en la Generalitat de Cataluña para hacer frente al lío que tienen y al que vienen organizando los sucesivos gobiernos, entre otros el último. Cataluña fue una de las comunidades que no ha cumplido con el objetivo de déficit, ni de lejos. Ha cerrado con el objetivo muy lejos, cerró con un déficit público del 2%, y para este año piden otra vez seguir perdiendo mucho más dinero del que ingresan, y al final se lo tiene que prestar el Estado, porque como se ha demostrado últimamente, a Cataluña, a la Generalitat, solo le presta el Estado. A finales de junio se conocerá el reparto definitivo del déficit, será en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ya ha dicho que hará un reparto equitativo de esa tregua, se hará con criterios económicos y no políticos, aunque lo de está pasando en Cataluña es más político que económico, y de ahí el intento del Gobierno por sofocar lo que a lo mejor ya no se puede sofocar. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y este es el ejemplo de que ya no se puede sofocar, ha estado esta tarde en el Círculo de Economía que tiene lugar en Sitges.
Tots els coloms van allà.
Todas las palomas van ahí como locas a ver qué cogen de todo eso. Y el que reparte es el que se come las palomitas, o las olivas, o lo que sea. Pero todos los demás peleados como monas, en este caso como palomas, por estas migajas. Es un espectáculo absurdo en un Estado que debería comportarse de una forma madura.
Sorprende hablar de madurez y de algo absurdo a quien acabamos de escuchar, al presidente de la Generalitat. Si hay buena sintonía, o así lo parece al menos por el momento, entre gobierno y oposición cara al Consejo Europeo de finales de junio, España acude a esa reunión con más margen para cumplir el objetivo de déficit, ya lo saben, y con el objetivo de defender políticas activas para la creación de empleo, que es de lo que se trata, con ayudas a pequeñas y medianas empresas. Ya saben que el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha buscado un poco de luz, porque como ya incluso su papel de jefe de la oposición lo hace hasta José María Aznar, pues él intenta salir un poco a la luz a ver si alguien le hace un poco más de caso. Ha vuelto a tener la mano a un gran pacto de todas las fuerzas políticas. Un pacto que, por supuesto, respalda el presidente del Gobierno. Ha dejado caer que podría tener un encuentro con el presidente antes de ese Consejo. Desde el Partido Popular, el portavoz parlamentario Alonso dice que ya veremos.
Y vamos a buscar en el Parlamento un acuerdo y un apoyo de los grupos de cara al Consejo de junio. Hubo una disposición ayer por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros cogemos el guante y vamos a trabajar para que eso pueda ser así. Y, por tanto, que el presidente del Gobierno, cuando va a dar la batalla a los consejos, vaya con el respaldo de esta Cámara.
Y luego están las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, a pocas semanas de que deje el cargo y nos deja a todos en paz. Sala ha defendido la independencia de este tribunal, y todos ustedes se pueden echar una carcajada después. Un tribunal que dice ni político ni politizado, sigan ustedes riendo. Ha dicho durante la presentación de la memoria de 2012, lamenta las descalificaciones y menosprecios que tienen que sufrir algunos magistrados. Es decir, el derecho a la crítica y la libertad de opinión creo que está recogido en nuestra Constitución, que tiene que defender este señor, o ha defendido, no sabemos cómo. Y suponemos que se refiere a críticas a este tribunal por haber legalizado a ETA como partido político, que es lo que ha hecho el tribunal con este señor en la presidencia. Primero con Bildu y después con Sortu. Es decir, ha legalizado a ETA como partido político. Y encima quiere que no se le critique. Sala ha dicho que la declaración de soberanía, la que ha recurrido el Gobierno, la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, tiene aspectos constitucionales. Menos mal que se va. Recuerden que define a Cataluña esa declaración como sujeto político, jurídico, soberano. Y que esto no cabe en la Constitución, pero Sala ha dicho más.
Luego, el estatuto está completamente vivo y es un estatuto validado legítimamente por el pueblo de Cataluña en un referendo, y por consiguiente podría ser desarrollado inclusive en sus propios términos. Fíjese lo que le digo. Y sin embargo parece como si fuera un estatuto olvidado. Pues no está olvidado, está vivo, completamente vivo.
Pero ese es el presidente del Tribunal Constitucional, ¿de dónde? Porque parece el presidente del Tribunal Constitucional solo de Cataluña. Durante el mandato de Pascual Sala han pasado muchas cosas, algunas como la legalización de ETA como partido político, pero durante su mandato no es que haya defendido el Estado autonómico, es que ha favorecido el Estado fragmentado, que no es lo mismo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de las cuentas de Bárcenas en Suiza. Pide además al juez del caso Gürtel que reclame información sobre las mismas. El extesorero del Partido Popular llegó a tener 38 millones de euros en aquel país.
La Fiscalía recurre el permiso de 6 días concedido al etarra arrepentido Valentín Lasarte por falta de medidas de control y vigilancia, lo que violaría los derechos de sus víctimas.
La economía española modera su caída. Estadística ha confirmado que el Producto Interior Bruto se contrajo medio punto 0,1% de enero a marzo, gracias al menor descenso del consumo privado y la inversión. Es el séptimo trimestre consecutivo en negativo.
La inflación rompe la racha de descensos. La tasa interanual ha subido 3 décimas en mayo hasta el 1,7%, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El motivo es la subida de los alimentos.
Los menores de 25 años y los mayores de 45 son los que menos ofertas de trabajo reciben, según un informe del portal Infoempleo. El perfil del trabajador requerido es cada vez más cualificado y especializado.
El gobierno vasco cifra en un 20% el seguimiento de la huelga convocada en esa comunidad autónoma y en Navarra por los sindicatos nacionalistas, que elevan, sin embargo, la cifra hasta el 70%. No ha habido incidentes importantes.
Fomento creará en los próximos días una sociedad pública para rescatar 9 autopistas de peaje deficitarias y asumir sus deudas, que superan los 3.500 millones de euros.
Amonestan a España por cobrar la atención sanitaria a turistas de la Unión Europea. Los hospitales de zonas turísticas cobraban a los pacientes comunitarios por servicios que son gratuitos para los españoles.
Siria recibe los primeros misiles rusos, pese al rechazo de Estados Unidos y sus aliados. El secretario general de la ONU ha asegurado que el suministro de armas a Siria no va a ayudar a encontrar la paz.
En deportes, el Barcelona no renueva a Eric Abidal. En tenis, suspendida hoy la jornada en Roland Garros por la lluvia. Rafa Nadal no ha podido ni siquiera comenzar su partido. Y hoy arrancan además las semifinales de la Liga Endesa de baloncesto.
Es noticia destacada la crónica de este día que Cáritas ha desarrollado hoy su tradicional jornada de cuestación. 60.000 voluntarios colaboran con esta organización no gubernamental de la Iglesia Católica, que en 2012 ayudó a casi 2 millones de personas, Margarita García.
El año pasado Cáritas atendió a casi 2 millones de personas en riesgo de exclusión social, una labor que es posible gracias a la solidaridad de más de 60.000 voluntarios que tienen claro que un nuevo modelo económico y social es posible. Eva San Martín es directora de la campaña institucional de Cáritas.
Sí, yo creo que la sociedad española en general sí que está siendo más solidaria, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo de alguna manera nos está haciendo sacar esa parte de nosotros mismos, pues casi la mejor, ¿no? Que es la de la solidaridad, la de echar una mano a otros, las de compartir nuestro tiempo y, cómo no, pues también compartir pues parte de nuestros bienes.
Es el momento de ejercer más que nunca la caridad y de empezar a vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos, ya saben, sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, incluso sus adhesiones, si es posible, inquebrantables, a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerdan, no me mires, hija Uri y Marta Ruiz.
Si es que las adhesiones es de lo que más nos gusta. Luego las opiniones, pero las adhesiones primero. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos de todo, incluso una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos, Juan Pablo, a nuestros oyentes si creen que la ley de transparencia servirá para algo. A esta hora, Juan Pablo, 6 de cada 10 copenautas dicen que no servirá para nada. Se puede seguir votando en cope.es.
Y hablando y comentando en el Facebook de La Linterna, Antonio dice: esta ley solo sirve para sacarnos más dinero. En el Twitter de La Linterna, Joaquín comenta que funcionará si el organismo sancionador es serio y se comporta con ética. Y el pronóstico del tiempo, que nos cuenta Super Cristina.
Mañana el tiempo mejora en Baleares y en el centro y sur de la península. Tendremos sol y subida de las temperaturas, aunque los termómetros a primera hora seguirán aconsejando que nos abriguemos bien. Las lluvias seguirán por el norte, podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico y el Pirineo. Habrá intervalos de viento fuerte en la cornisa cantábrica y zonas del noreste peninsular con rachas incluso muy fuertes en el norte de Castellón y sur de Tarragona.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras, informa Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona. Se van a encontrar con retenciones en las rondas, en la B10 y en la B20, en el entorno de la ciudad condal, en la B30 en Cerdanyola del Vallès, en la C16 está cortada la circulación a la altura de Barcelona capital, en el kilómetro 4, debido a un accidente. Otro accidente está complicando el tráfico en la C31 a la altura de Badalona, en sentido Barcelona, y en la C58 pequeñas retenciones en Montcada de Reixac, también circulando en sentido de entrada. En Valencia, en la V30 hay un par de kilómetros, en las inmediaciones de Quart de Poblet, hacia la A3. En la Comunidad de Madrid, poco que destacar. En la carretera de Extremadura, tráfico intenso en sentido salida en Móstoles. En la A3, en Rivas, Albacete, Madrid. Y en la M40, tráfico intenso también en los túneles del Pardo en sentido sur. Tengan en cuenta en A Coruña la avería de un vehículo. En la AP9, en el kilómetro 22, en la zona de San Marcos, está cortando el carril derecho circulando en sentido Coruña. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por las inmediaciones de estos puntos. En el resto, en líneas generales, se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Toca contar algo confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Renfe, llega hasta ahora la linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Hola, Federico Quevedo.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué es el consenso?
Iba a decirte que el consenso eres tú, pero no es verdad. No es eso. El consenso es algo...
¿Y tú me lo preguntas?
Muy importante, que se va abriendo paso por fin.
¿Sí?
Juan Pablo,
¿sí?
Yo creo que hay que creérselo ya.
¿Sí?
Sí. Hoy, bueno, ayer Rubalcaba, en la entrega de unos premios periodísticos, los Ortega, que estaba por allí con Corros, hablando en privado, claro, naturalmente, y esas cosas, decía lo siguiente, dos puntos. Que cada vez hablaba más por teléfono con Rajoy. Segundo, que...
Se había cortado la comunicación.
Que a lo mejor...
Desde que pidió su dimisión...
Claro.
Vamos, como para coger el teléfono.
Le pidió la dimisión. Bueno, pero se había cortado la comunicación, pero cada vez...
Ya le coge el teléfono.
Hablaba por teléfono, y a lo mejor no solamente por teléfono, ¿eh? Segundo, que ese consenso de cara a Europa va muy bien. Y va a ser. Él pidió un pleno del Congreso monográfico para tratar de los temas de las exigencias de la UE y que España, pues de alguna manera, contrarreste con una posición de todas las fuerzas políticas unidas. Hay cosas que están pidiendo la Unión Europea que no tienen sentido. Que suban el IVA otra vez no tiene ningún sentido.
El IVA reducido.
No tiene ningún sentido.
Pregunta en los bares.
Pregunto en cualquier
sitio. En los hoteles.
En cualquier sitio donde preguntes, no tiene ningún sentido. Es que manda al garete a cantidad de sectores económicos. Y tercero.
Una de las industrias más competitivas
tercero,
que tiene España.
Esto no lo decía Rubalcaba, pero lo dicen algunos socialistas. Ellos quieren extender el consenso.
¿A dónde?
A todo el mundo mundial, no solamente la UE. Porque no existe tanto consenso, por ejemplo, en Latinoamérica, en el tema de Latinoamérica. Ahí hay un factor de discrepancia serio, que es la Secretaría General Iberoamericana, por ejemplo, que el secretario de Estado de Cooperación actual, Jesús Gracia, lo que quiere es dejarla más o menos en su mínima expresión, mientras que los socialistas dicen que eso de ninguna manera, que es el único instrumento válido ahora mismo, aunque esté dirigida a la Secretaría por un señor que tiene 83 años, dicho sea de paso, que es Enrique Iglesias, pues hombre, es un instrumento de primera mano. Y ahí luego se ha creado hay un cierto malestar en un sector del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un sector de la diplomacia, porque, por ejemplo, el número 2 anterior del Ministerio de Exteriores, a Juan Pablo de la Iglesia, pues lo tienen en el dique seco y lo tienen ahí en los pasillos.
Bueno.
Era un hombre que al final había pedido solamente el consulado de Roma. Yo creo que eso no... El consenso en política exterior incluye también el que no se produzcan cosas como las que se han producido hasta ahora, dicho sea de paso, y no hablo principalmente de José Manuel García Margallo, que es un señor que tiene un talante estupendo, pero se han producido cosas como que cada vez que llegaba un gobierno de un signo, todos los diplomáticos que olían de alguna manera a simpatizantes del otro signo, pues
frente ruso.
Empezaban a andar por los pasillos
por
de pronto
eso,
y no tenían otra cosa de frente ruso.
Frente ruso.
Bueno, pues esto es un poco lo que se trata de acabar.
Vale.
Y yo, sinceramente, creo que el espíritu de consenso, mira que lo he dicho veces y mira que me he equivocado veces.
En este programa todos los días 10 minutos dedicados al consenso.
Pero es que es tan importante, Juan Pablo. Mira, fíjate que se nos está hablando de otra cosa.
¿Tú también tienes asuntos exteriores?
Sí, no tan lejanos como Iberoamérica, más cercanos. Sí. Volviendo
Iberoamérica
al tema,
nunca es lejana, perdóname.
Qué bueno, te ha quedado eso, aquí desde Asturias. Aquí.
Es verdad, pero hay que saltar un charco. Para ir a Bruselas no hay que pasar ningún charco.
Asturiano para allá en la vida.
A Bruselas he ido esta mañana a María Dolores de Cospedal, sin necesidad de saltar el charco.
¿En avión?
Y en avión, sí. Y bueno, se fue ayer, la verdad. Sí, claro. Y se ha reunido esta mañana con el vicepresidente de la Comisión Europea y el comisario de Industria, Tajani. Tajani ha puesto en marcha un programa de competitividad para las pymes que está todavía en estudio, en fase de estudio en la Comisión Europea. Hay que asignarle recursos, hay que todavía trabajar más en ese programa. Y se quiere presentar en otoño. Y se ha elegido España para la presentación. Bueno. Y ya que estaba María Dolores de Cospedal allí con él, pues se han propuesto la ciudad de Toledo,
bueno,
para que en otoño sea la sede en la que se presente dentro de una reunión, una especie de meeting de estos que reunirá a varios países de la Unión Europea y a la Comisión con muchos empresarios, sea la ciudad de Toledo donde se haga la presentación oficial de este programa.
Vale. ¿Algún apunte del PP de Madrid antes de que cerremos el tenderete de hoy?
A cada cual lo suyo. Yo lo que pensaba contar ayer, que no nos dio
cuando
tiempo...
Cuando dijiste, madre mía, la que pensaba, hay en el PP de Madrid.
Pensaba contar un poco, fíjate, y te lo digo, lo que hoy cuenta, por ejemplo, nuestra colega y amiga Maite Alcaraz
en el ABC,
que se llama La teoría del caballo de Troya. Cierto, yo pensaba contar un poco más brutalmente,
sí,
porque Maite es persona moderada, y yo soy persona más bien exagerada.
Aunque predica el consenso, no.
Pero lo que hay ahí montado es muy serio. Bueno, yo recomiendo a nuestros oyentes que se lean en la ABC la columna
de Maite
Alcaraz para que se den cuenta. Se llama La teoría del caballo de Troya. Hombre, conspiración contra el actual presidente de la Comunidad de Madrid y a favor de una señora que en la actualidad es delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero es que eso son palabras mayores. No te creas tú que es la última vez que se hablará de esto. ¿Eh?
Bueno, déjalo ahí.
Mucho.
Déjalo ahí. Seguiremos hablando.
Lo dejo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Fernando. Hacer el favor de moveros en tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelve Deportes Copes con Rubén Martín. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una cantina es el escenario donde transcurre la acción del nuevo montaje de la ópera Voce que se estrena en el Teatro Real. García Pellegrini.
Ocho funciones de esta ópera fundamental del siglo XX, las que se van a poder ver en el Real desde el próximo lunes hasta el 20 de junio. Basada en el drama del escritor Büchner, fallecido de tifus a los 23 años, este Wozzeck del músico Alban Berg supone el debut en el Real del director de escena Christoph Marthaler.
Para mí la realidad no está en el teatro. Hace falta traer la realidad al teatro y de esa manera enlazo directamente con Wozzeck, que trata temas evidentemente universales. La obra de Büchner para mí tiene cada vez más actualidad. Es decir, trata de esas personas que están sumidas en la soledad, en la pobreza, víctimas de manipulación.
Sylvain Cambrelén se va a encargar de la dirección musical de este Wozzeck, que cuenta con una novedad que cuenta el director artístico Gerard Mortier.
La novedad de esta producción es que para la primera vez hemos hecho una producción que se toca en un lugar. Wozzeck es normalmente con 15 escenas diferentes, un lugar que es una cantina militar, en lo cual dos grupos, los adultos y los niños.
Ringo Starr publicará un libro con fotos inéditas de los Beatles.
Las fotos del libro fueron hechas por el propio batería del grupo de Liverpool, por el propio Ringo Starr. El libro saldrá a la venta en formato electrónico el 12 de junio y en versión tradicional de papel en diciembre.
Artistas como Vicente Amigo, Miguel Poveda, Eva Hierbabuena o Diego El Cigala actúan este verano en el Festival del Cante de las Minas de Murcia.
Un cartel de lujo para este festival que alcanza ya su edición número 53 y que se celebrará en La Unión, en Murcia, del 1 al 11 de agosto.
hasta el 16 de junio en Aranjuez, la vigésima edición del Festival de Música Antigua.
Con un programa dedicado al famoso cantante Farinelli, que actuó en Madrid y en Aranjuez en el siglo XVIII. 6 conciertos vertebran este festival, que cuenta con intérpretes de la talla de Mariví Blasco. El director del certamen, Javier Estrella, cuenta a La Linterna lo más destacado.
Tenemos una serie de conciertos, principalmente de solistas, acompañados por muy pocos instrumentos. Queremos, en esta vuelta a Farinelli, queremos rememorar esos conciertos de Farinelli, esa manera de realizar su trabajo, que era cantarle al rey en la intimidad más absoluta, y eso es lo que queremos reproducir.
Hace una hora se ha presentado aquí en Gijón el cuadro Los bienhechores de la Cartuja de Valdemosa, de 1806, que ha recuperado el Museo Casa Natal de Jovellanos.
Enmarcado en la política que ha puesto en marcha este museo para recuperar los bienes y objetos artísticos que fueron propiedad del político de la Ilustración, Gaspar Melchor de Jovellanos. Javier González Santos, profesor de la Universidad de Oviedo.
Desde hace 20 años, nada más y nada menos, el Museo Casa Natal de Jovellanos se empeñó en reconstruir, en cierto modo, aquella rica colección de pinturas que había ido reuniendo a lo largo de toda su vida don Gaspar Melchor de Jovellanos. Bueno, todo el mundo sabrá que don Gaspar de Jovellanos, aparte de un magnífico magistrado y político, fue un importantísimo aficionado y coleccionista.
Ramón, ¿tienes entrada para el concierto del sábado de Londres?
No me lo voy a perder. No me lo voy a perder. Beyoncé, Madonna, Jennifer López, bueno, las tres juntas en Londres el próximo sábado. Y además, que se va a retransmitir por televisión a 150 países desde el estadio de Twickenham, donde suele jugar la selección inglesa de rugby.
Claro, ahí es un sitio para el melés. Enseguida, hablando de deportes y de melés, vienen los de deportes con Rubén Martín en La Linterna. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.